Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos y bueno, esta vez nos tomó más de los 15 días regulares que nos comunicamos con doña Miguelina Veras, pero ya estamos por aquí. Le han tocado un par de miércoles de no laborables y entonces nada, la tenemos hoy por aquí. Buenos días, doña Miguelina.
Buenos días, a mí había que darme mi ñapa hoy, Carlotti.
Bueno.
Pero el señor dijo, me cogió a mí 2 minutos.
Para que
Dios
sepa.
Mío, a mí me hace como un año que yo no lo veo a ustedes.
Eso decía,
y la gente no oye, señores.
Eso decía Benítez hace un ratito aquí. Pero Dios nada, mío. Felicitar a Macros Consulting en sus 25 años.
Ay,
ya,
qué contento. Ay, gracias. Muy contenta, de verdad que sí, con estos 25 años, de los cuales tenemos 22 juntos, Señor Jesús.
Así es la cosa, para que tú veas, pero muy Ay, bien. Sí.
Muchas gracias al matutino, muchas gracias a Don Teo, muchas gracias a ti, evidentemente a los dueños de la emisora y todos los que nos siguen y todos los que nos escuchan, que han hecho posible que lleguemos hasta acá con entusiasmo, con salud, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Como dicen, uh-huh. Y sobre todo con las ganas de seguir para adelante. Así que, de verdad, muchas gracias. Este es un mes muy especial. Y bueno, un nuevo ciclo para nuestra firma que estamos muy contentos de celebrar y de pedirle a Dios que nos acompañe en los próximos 25, Dios mediante.
Amén, que así sea.
Amén, gracias.
Entonces, hoy el tema es el papel de gestión humana en la construcción de culturas ágiles. Dele uh-huh. para allá.
Entra. Sí, desde hace algunos años y hasta aquí, ¿verdad? El tema de las metodologías ágiles ha tomado muchísima fuerza, especialmente en el área de gestión humana. Y la relación entre ambos ha facilitado mucho el proceso de cambio cultural, sobre todo en el marco de las transformaciones digitales, que desde donde viene, lo vamos a explicar ahorita más ampliamente. Sin embargo, toda la filosofía, la metodología detrás de esa nueva tendencia y corriente, pues se ha extrapolado a toda la organización y recursos humanos, gestión humana, tiene un rol preponderante en la construcción de esas culturas ágiles, ¿no? O agile, como dicen los americanos. Entonces, no hay líder que no hable de la cultura todo el tiempo. Buenas noches, teníamos una presentación, fue la última vez que se mencionó como 20 veces, porque todos los líderes hablan del tema de la cultura, la cultura, la cultura, que es el conjunto de creencias y valores que comparten un grupo humano, ¿verdad? Y que crean lo que nosotros decimos cuando hablamos, por ejemplo, de valores, cuando hablamos de familia, cuando hablamos de porque las costumbres, las reglas, las normas de mi familia son tales. Ese conjunto de aspectos que son intangibles forma esa cultura de la cual todos somos responsables. Y los expertos inclusive en contenidos de construcción de cultura proveen los mecanismos justamente para ayudarnos a incrustarle a la gente en su ADN todos los pensamientos, sentimientos, filosofía, metodología que una determinada cultura en una empresa pues quiere que se adquieran, ¿no? Que se vivan como valores de la misma. Entonces, bueno, con esa motivación, pues diseñamos este programa porque creemos que hoy más que nunca ese movimiento de acciones y ese movimiento que está promoviendo las resoluciones rápidas y a tiempo, pues creo que toma más fuerza que hace unos años, de verdad que sí.
Bien.
Y con esa motivación arrancamos, exactamente.
Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a arrancar preguntándole qué es la metodología ágil.
Ágil. Entonces, esa metodología es un enfoque de gestión de proyecto que como lo que pretende es, como dije ahorita, es poder realizar entregas rápidas y continuas en la fase de desarrollo de un proyecto. Y una de las características de esta metodología es que utiliza secuencias de trabajo cortas que deben completarse y entregarse en un periodo corto de tiempo. Tiene la ventaja de que a veces cuando tú comienzas un proyecto y tú lo ves desde entrada larguísimo, como que te aturde, ¿no? Y te confunde y te sientes, wow, no vamos a poder. Sin embargo, el poder tener pequeños entregables a lo largo, en periodos cortos, a lo largo del ciclo completo de un proyecto, pues nos permite trabajar para ese pequeño objetivo, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, en la encuesta de sueldo, hacemos una ruta que comienza en el mes de enero y que termina el 30 de junio del año corriente, ¿verdad? Entonces, no tiene, diga, que el producto final, que la encuesta de sueldo, obviamente, es el producto final, pero en el camino de esa ruta hay muchísimos entregables. Y entonces nos dirigimos, nos enfocamos a cumplir y lograr esos entregables que van desde enero a junio, en esos 6 meses. Y le da a los equipos inclusive la sensación de logro, no hasta el final, sino en cada etapa del mismo. Y eso es sumamente positivo porque se convierte en un círculo virtuoso que anima a los equipos y que lo ayuda a entender y a ver que es posible, ¿verdad? Entonces, esto vino evidentemente de la industria de la tecnología, del software, y como dije ahorita, se ha extrapolado y es muy chulo porque entonces las partes involucradas van logrando entregas rápidas y se van conectando con esa sensación de alcance, de logro, de que es posible, y no así hasta el final, porque muchas veces pasa de que usted ha hecho un esfuerzo durante 6 meses. Y puede ser que a los 6 meses la entrega final tal vez salió, tú sabes, no salió como se esperaba. Y se siente esa sensación de no poder, de derrota, que no se siente en una cultura ágil donde tú vas viendo los resultados poco a poco y se van midiendo también.
Precisamente entonces, ¿qué son las culturas ágiles?
Es una filosofía, Carlotti, de trabajo que propone justamente un enfoque colaborativo. Perdón, para adaptar esa forma de realizar las tareas, las actividades, las necesidades de un proyecto e irlo implementando de forma rápida, flexible y según las condiciones, y así poder lograr completar la satisfacción del cliente, porque todo lo que estamos haciendo, especialmente en esta era y desde mucho tiempo atrás también, tiene como principal objetivo la satisfacción del cliente, tanto cliente interno, entre departamentos, como los clientes externos, que es nuestra razón de ser. Esta filosofía de cultura ágil, metodología ágil, nació en el año 2001 y viene de la industria del software. Y que hoy, gracias a sus ventajas y cómo se ha ido viendo resultados excelentes en ella, pues se ha ido moviendo para aprovecharla en otro tipo de trabajo. Entonces, la cultura ágil es una nueva forma de trabajar que se implementa en las organizaciones y que requiere que todos los integrantes entiendan para qué sirve, se practique y que sobre todo, como dije, colaborativo, que se comprometa con ella. En resumen, una cultura ágil es un modelo que permite que las estructuras, las estrategias, las personas, las tecnologías y los procesos se reconfiguren de una manera rápida, eficiente, para aprovechar las oportunidades mientras se crea y se mantiene el valor, ese valor de responsabilidad, de compromiso, de energía de equipo, de pasión de equipo, con el que siempre estamos soñando, que queremos ver y sentir, y que estas metodologías nos ayudan a poderlo lograr.
¿Y cuál es el papel de la gestión humana en la construcción de culturas ágiles?
Sí, bueno, gestión humana, de verdad que tenemos un papel audaz, un papel de alto compromiso, de nosotros asumir la cultura, la motivación, la metodología y sobre todo y más que todo, generar esos espacios de desarrollo para que todos los que intervienen en el proceso productivo y de gestión pues se sientan cómodos y lo puedan lograr, lo podamos lograr juntos. Entonces, gestión humana en esta cultura, en esta metodología tiene que darle un gran protagonismo a las personas, a la colaboración y sobre todo a las interacciones entre empleados frente a esos procesos organizativos. Gestión humana y pasa igual en el tema de calidad. Es el ente que junto al área de calidad de las empresas promueve una mejora continua. Y se asumen los errores no como algo para castigar y dañar, sino como una oportunidad de crecer y de aportar valor a la empresa. También gestión humana, su colaboración implica colaborar con el cliente de una manera estrecha, el cliente interno o externo, ser ágil a la hora de adaptarse a los cambios. Y como hemos dicho, este mundo está en constante evolución y el tiempo de hoy nos demanda y nos exige y lo necesita al mismo tiempo que nosotros seamos capaces de meternos en ese tren de agilidad, en ese tren de dinamismo y en ese tren de rapidez. Entonces, el gran aporte de gestión humana permite a las organizaciones garantizar ese enganche, del personal idóneo y capaz de aportar a esa ejecución con el fin de que la estrategia de la empresa se pueda lograr, se pueda desarrollar y las competencias de esos talentos pues se puedan, digamos que alinear a que la productividad aumente, a que los programas de formación y entrenamiento se den a tiempo y a desarrollar una serie de actividades que van orientadas justamente al bienestar de los colaboradores, de su familia y evidentemente al logro de lo que sería la empresa como resultado final. Entonces, todo eso va orquestado. Nosotros no podemos pretender que un equipo de trabajo funcione de una determinada manera si no tenemos las condiciones ambientales de formación y de talento para que apoyen y que avalen ese resultado. Porque la gente no puede dar lo que no tiene. Entonces, tenemos que estar muy, muy claros en crear las condiciones. Si falta entrenamiento, darlo. Si falta un mejor clima laboral, propiciarlo. Si falta un espacio físico confortable, lograrlo, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que en un ambiente propositivo, un ambiente que promueva el que la gente de una manera abierta y tranquila pueda dar su mejor resultado, sin presiones porque tenemos la ruta.
Sí.
Entonces sabemos el timing, sabemos que tengo que entregar tal día y ya esa es la presión, pero una presión sana para lograr un resultado. Y gestión humana es ese hilo conductor que nos debe ayudar o que debe ayudar a la empresa a que logremos esos resultados.
Bien, vamos a una pausa. Entonces, en un momentito continuamos con doña Miguelina Veras. Hoy hablamos sobre el papel de gestión humana en la construcción de culturas ágiles.
Este año 2023, el Ministerio de Obras Públicas ha inaugurado decenas de obras que cumplen con promesas olvidadas, mejorando y garantizando la seguridad en las vías de todo el país. En el Cibao, la carretera Guayubín-Copey y la circunvalación norte de Santiago. En el Gran Santo Domingo, ampliación de la avenida ecológica y el elevado de Andrés Boca Chica. En el sur, la circunvalación de Azo y la carretera Cabral El Peñón. En el este, las carreteras Chirino Monte Plata y las Yayas El Mamey. Seguimos trabajando con firmeza en obras que construyen el cambio que el país necesitaba. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.
Este jueves 7 de septiembre vuelve el Midnight Sale de Casa Cuesta, con hasta un 30% de descuento en miles de artículos, más 20% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito o débito Visa del Banco Popular. Midnight Sale, exclusivo online, Casa Cuesta.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico? Vamos bien cuando utilizamos GLP.
Buenos días, continuamos con doña Miguelina Veras. Estamos hablando de organizaciones ágiles, cómo
Así
crearlas.
Es.
Entonces, bueno, ahí está la pregunta, ¿cómo crear organizaciones ágiles?
Exactamente. Bueno, lo primero es establecer la misión, ¿verdad? Las empresas, y esto como que es muy básico, parece muy básico, pero hay empresas a las que hemos asistido que evidentemente que tienen su misión aunque no la hayan declarado. Que es su razón de ser, para qué existen. Pero las organizaciones que tienen su misión declarada o no declarada, lo importante es que en esta metodología ágil se centren en añadir valor a las personas y a la sociedad. Que sean capaces, que sea una organización que trascienda, que cada día, semana, mes pueda medir su aporte, lo que ha realizado la sociedad y que pueda visualizar el beneficio y la consecuencia de la actividad que ella ofrece a la sociedad. Y eso es muy chulo porque es el gran motivo de orgullo y el gran motivo para continuar. Lo segundo es que reducen las jerarquías y hace tiempo que estamos nosotros en eso, ¿verdad? En el mundo, en bajar un poco los niveles porque eso... que tú tengas 10 niveles, ¿no? Qué sé yo, o sea, realmente eso es anticuado totalmente. Las organizaciones ágiles son esas que apuestan cada día más a ser más planas y sobre todo con equipos con autonomía, multidisciplinarios, ¿verdad? Que puedan ser capaces de juntarse para trabajar en proyectos y que la conformación inclusive, se usa mucho el tema de las duplas, inclusive de grupos más grandes, que puedan ser distintos cada vez. O sea, si yo tengo un talento y tú tienes un talento, Carlota, y para un proyecto, pues nosotras dos, con tal vez otro, pues podemos trabajar en ese proyecto. Pero si de repente el próximo proyecto, Benítez tiene un talento que yo no tengo, entonces tú puedes trabajar con Benítez o con otro. Entonces es muy chulo porque es sumamente dinámico y es multidisciplinario y nos ayuda entonces a que los equipos realicen roles, que se definen en el proyecto, su alcance, y que puedan ser lo suficientemente flexible y adaptable para cambiar el rol. Siempre, y esto hay que quede sumamente claro, teniendo muy, muy presente la línea de autoridad, por supuesto, ¿verdad? La autonomía, sin una línea central se vuelve anarquía, y lo sabemos todos. Necesitamos una línea, ¿verdad? Que con la que nos juntemos, que demos retroalimentación y que sigamos. Entonces, se reducen esas jerarquías planas, hay autonomía, pero hay roles que se intercambian. En un momento tú puedes ser líder, en otro momento yo puedo ser líder, en otro momento yo puedo trabajar en un momento contigo, en otro momento con otro, y eso le da mucha diversidad, mucha dinámica, muy buena dinámica, y nos ayuda a desarrollar distintas competencias. También equipos que sean fluidos, o sea, para crear una organización con metodologías ágiles es sumamente necesario tener equipos que se coordinen de una manera fluida, que no haya que intervenir para que se dé esa sinergia natural que se debe dar en esos espacios, aún estén en una línea de trabajo remoto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante crear espacios para compartir, entendiendo que esas reuniones de encuentro son vitales, de coordinación son necesarias y productivas para saber en qué tú estás, porque todos los seres humanos del mundo entero, por más autónomo que querramos ser o que seamos, necesitamos tener un límite, como decía, y tenemos que tener una línea donde nos vamos a enfocar. La gestión de la tarea también es sumamente importante. El uso de herramientas que se tienen que estar dando, cuidarse, por ejemplo, en vez de crear tareas que se repitan y que se parezcan aburridas, por ejemplo, a los colaboradores, hay que poder tener otra forma de trabajo que potencie su desarrollo personal, independientemente de que siempre van a haber una que otra tarea repetitiva o rutinaria. Lo otro es la cultura de la experimentación, y se refiere a que los colaboradores tengamos el tiempo en una jornada laboral de experimentar, de conocer nuevas formas de trabajo, que tengamos el aporte de ideas, que hay gente que tiene muchísima idea y que le encanta compartirla, ¿no? Y no siempre se dan los espacios en las empresas como para permitir eso. Entonces la gente se siente como que tiene una serie de cosas ahí adentro que no puede sacar, ¿no? Y que muchísimas veces son buenísimas, ¿verdad? Y que el mismo hecho de no poderla compartir, pues genera el sentimiento de frustración. El compartirla con el equipo, pues lo que genera es un espacio de innovación, espacio de compartir, de que la gente se sienta valorada y útil. Y un aspecto importantísimo, aunque sea el último que voy a mencionar en este grupo de aspectos importantes para crear esto, es la comunicación abierta. La comunicación abierta que todos deseamos y queremos requiere de madurez, porque a veces no nos gusta que nos digan las cosas, pero hay que decirla de una manera bien dicha, transparente, con respeto, pero clara, porque eso ayuda muchísimo a generar en los equipos confianza, a que estén muy claras las funciones de cada uno de los miembros, a que esté muy claro en el resto del equipo el rol, los objetivos, la línea de acción y sobre todo y más que todo la misión para crear un sistema y un proceso eficaz y eficiente. La comunicación abierta es vital para poder estar generando, entre otras de las cosas que ya mencioné, esa cultura ágil que ya está en nuestro país, que estamos trabajando para llevarla a otras empresas y que las empresas están inquietas por implementar eso en sus organizaciones.
Bien, ¿y cuáles son las características de las metodologías ágiles?
Ajá, algunas características que nos permiten diferenciar a una de otra es, y que es muy importante conocerla, es que para ayudarnos a entender cuáles son esos aspectos que más se destacan en las metodologías ágiles y que se utilizan en las culturas, tenemos que saber que lo primero es que están vinculadas a una transformación digital y a una optimización de recursos. También son ideales para aquellos modelos de negocio donde se trabaja en varios proyectos, como yo decía, simultáneos, o que se crean equipos, como decimos algunas empresas, equipos SWAT, ¿verdad? Uh-huh. Para poder atacar una situación de mejora o una situación de queja o una situación crítica. Y que tenemos que tener esa flexibilidad. No diga, yo no trabajo con fulano porque no me cae bien. No. Somos un equipo y en esa dinámica pues tenemos que ser intercambiables los roles, las funciones y los compromisos de cada uno. El trabajo es colaborativo, sin duda. Se potencializan las habilidades y las competencias de la gente, por lo que estoy diciendo, en la resolución de problemas. Se priorizan las tareas y se tiene una visión abierta al cambio, que es lo más importante. Desde una perspectiva de metodología ágil, siempre el cliente es la parte esencial del proceso, porque es la razón de ser. Ya sea una situación interna del trabajo con los clientes internos o ya sea una situación externa. Y sobre todo la simplicidad es uno de los valores centrales, porque como yo digo, hay gente que le encanta ponérsela en China al otro. Uh-huh. Y yo no sé si es para sentirse más importante, no sé realmente, pero si usted no le agrega valor a un proceso, no lo toque. Sí. En la cadena, no lo toque, porque usted está obstaculizando el proceso.
Es duro, sí, encontrarse.
Es duro.
Cada vez que tú vas a querer algo, bueno, yo tengo una experiencia con alguien que cada vez que pregunto algo me dice, pero ahora mismo no puedo hacerlo, aunque tenga el tiempo. O sea, dice, sí. No, ahora mismo
está,
no puedo hacerlo.
Está switchado ya para decir que
no. Exacto. O me dice, está bien, mándame un correo.
Ay, Dios mío.
Y entonces como digo yo, ven acá, pero como que aquí no hay asunto de cooperación, qué difícil, o sea, sí. ¿Por qué?
Cuéntame. Especialmente si tú no puedes, porque tal vez
precisamente si tengo a alguien para que asista de alguna forma, uh-huh. O sea, mostrar la disposición, aunque tú no puedas en ese momento. Tú dices, claro. Mira, lo voy a anotar porque...
Lo voy a anotar y después cuando tú tengas tiempo me lo formaliza, porque hay cosas que a veces requieren una formalidad, pero exacto. Por favor, ve resolviendo.
Exactamente. Bueno,
sí.
¿Y cuál
entonces
es?
Hay esa gente que pone la cosa en China. Entonces, la simplicidad es importante y no por la ruta corta, como yo digo, vámonos por la ruta corta, porque la ruta larga es complicada.
Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las metodologías ágiles? Porque,
sí, como todo, tú sabes, sí. Tiene su lado A y su lado B, por supuesto, no podemos decir que todo es perfecto. Las ventajas son muchísimas que he mencionado y voy a mencionar otras. Por ejemplo, la incorporación del cliente al flujo de trabajo hace que también él sepa que si yo te mando algo a ti, tú eres mi cliente, tú tienes que también ser ágil. Porque yo no hago nada con llevar un flujo chulísimo y cuando llegue a ti se pare. Entonces, la idea es que tú seas parte de ese círculo virtuoso de valor que nos va a permitir llegar al final en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, tú eres muy importante como parte del flujo. Lo segundo es que se detecta con mayor velocidad cuáles son las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque él es parte del proceso, o ella, ¿verdad? No hay demoras en la entrega de respuestas y soluciones porque todos estamos comprometidos, es colaborativo, ¿verdad? Hemos marcado las pautas, los pasos. Hemos dicho en cada paso que vamos a entregar. Hemos dicho el tiempo y demás. Entonces, todo el mundo está claro. No se puede alegar que yo no sabía, que tú no me dijiste nada de eso. Se desarrolla sobre todo el potencial de cada persona en un equipo de trabajo. Y sobre todo, la claridad que cada uno debe tener y tiene de sus responsabilidades, tareas y metas que debe de cumplir. La flexibilidad vital en las estructuras, como decimos, porque hoy tú eres líder y yo mañana no lo soy. Soy parte del colaborador. Entonces tengo que estar abierto a eso, motivado y entusiasmado con la idea de que puedo hoy ser líder y mañana tengo ser dirigido, ¿verdad? Y no tener ningún tipo de problema con esa parte. Y se reducen los costos porque se identifican los errores a tiempo. Cuando no tenemos esta medición en etapas, lo que suele ocurrir, que es muy triste, que hasta el final no encontramos el error. Imagínese usted, ya muy tenemos difícil, 2 o 3 meses trabajando esto. Entonces eso es grave. Pero cuando usted trabaja con esta metodología, usted puede ir haciendo los correctivos en el camino. Desventaja, sí, puede ser que se pierda información en el proceso, puede ser. Si el equipo no desarrolla sus habilidades blandas, puede entrar en conflicto con el tema de la comunicación y la jefatura. No, porque yo soy jefe y ahora no lo soy, espérate. Es que los roles cambian, ¿verdad? Y hay que estar claro en esa parte. Si hay alguien en el equipo que tiene mayor talento que tú para lo que estamos haciendo, pues le toca a ese dirigir el asunto, ¿no? Uh-huh. O sea, no te toca a ti. Y tener esa humildad y esa apertura para tú aprender de ese colaborador tuyo, que en este caso funge como team leader. Y el desconocimiento, sobre todo, la aplicación de la metodología ágiles puede conducir a un descontrol si realmente no se alcanza todo lo que se está diciendo o si no se tiene claridad de las mediciones que tenemos que llevar en cada etapa. O sea que son más las ventajas, evidentemente, que las desventajas, pero sí hay y muy las demás veces son las culturales, como decía, el tema de la flexibilidad, el tema de la competencia no desarrollada para ser parte de un equipo fluido en el que usted es un puente, ¿verdad? Un canal donde usted toca, hace su parte y permite que la bola sigue. Tú te recuerdas ese juego que hacíamos cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Que la bola se pasaba de mano en mano, rápida, 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 y cuando tocaba el pito, al que se quedó con la bola, ¿qué tenía que hacer? O cantar, o bailar, o sé qué sé yo qué. Así mismo es. Entonces, cuando te toque a ti, tú tienes que saber que en tu punto de medición tiene que haber un entregable, tiene que haber un resultado. Y tú tienes que ser consciente de esa parte.
Bueno, usted debe decir su frase de hoy, doña Emilia.
Dios mío, porque se fue el puente. Bueno, voy a decir que gracias a la cultura ágil, muchas empresas en todo el mundo están optimizando los procesos, están adoptando una visión de trabajo y sobre todo están produciendo un bienestar en las personas. Entonces, ser ágil implica, es la frase, actuar con rapidez, pero sin perder la calidad en nuestras acciones. Bien. Con esa frase termino y les pido que revisiten las redes sociales para que vean nuestras vacantes, que son varias: Instagram Macros Consulting, en Twitter @macrosrd, en Facebook Macros Consulting y en Telegram @macrosconsulting.
Muy bien, pues
gracias, muchas gracias, Carlotti, que estemos todos bien y que nos veamos pronto, que no venga ninguna cosa, ninguna tormenta, para que nos veamos en 15 días, Dios mediante.
Ojalá que sea, así sea. Gracias, doña Milena, como siempre. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.